noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos por riles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo. Ocurrió hoy miércoles 12 de junio. Y bueno, muchísima información que darle a conocer el día de hoy. La doctora Claudia Sheinbaum tuvo reuniones esta mañana, esta tarde, ha dado distinto tipo de mensajes, mucha información desde los estados, también le tengo a usted esta mañana. Después de 18 años, hallan restos en Pastas de Conchos, fueron encontrados los restos de los mineros en la mina Pasta de Conchos, ubicada en Coahuila, donde hace 18 años murieron 65 trabajadores. Claudia Escobar, viuda de Raúl Villazaña, confirmó este hallazgo.
Pero ahorita ya nos informaron, ¿verdad? Ya nos confirmaron que sí encontraron restos, no han llegado hasta ahí, pero se miran desde ahí, desde la puerta 2, donde abrieron en la lumbrera 1, ya alcanzan a ver un conjunto de restos que se presume que sean alrededor de 16 restos de nuestros familiares y pues... Nosotros estamos muy conmovidas.
Saque inicial con nuevos programas sociales, se lo adelantaba. Claudia Sheinbaum, presidenta electa de nuestro país, enviará dos iniciativas de reforma a la Secretaría de Gobernación. Estas reformas tienen como objetivo la implementación de nuevos programas sociales a partir de 2025. El apoyo a mujeres de 60 a 64 años y una beca universal para niñas y niños de nivel básico de escuelas públicas.
Ya estamos preparando la iniciativa. Nuestro objetivo es que la envíe el presidente de la República para que no tenga que ser a partir del 1 de octubre, sino que se envíe antes.
Economía sólida y sin nervios. La doctora Sheinbaum rechazó que haya nerviosismo financiero y reiteró que la economía mexicana está sólida. También confirmó que será la próxima semana cuando se reúna con la máxima cúpula empresarial del país.
Hay inversión extranjera. Ustedes ven que muchos inversionistas me pidieron reuniones, los recibí algunos de ellos esta semana. Todos tienen deseos de seguir invirtiendo en México, extranjeros, nacionales. La economía interna está bien. Es decir, está sólida la economía mexicana.
La volatilidad mercantil de rutina. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, declaró que es normal la volatilidad de los mercados al presentarse escenarios no anticipados y que, en caso de que se diera un comportamiento de extrema volatilidad, se tomarían las medidas necesarias.
En los últimos días, los mercados financieros de nuestro país han tenido una mayor volatilidad asociada mayoritariamente a factores idiosincráticos. El tipo de cambio se ha depreciado, se encuentra en niveles similares a los de marzo del año pasado y aquí me gustaría comentar que es normal que...
El Poder Judicial, sí o sí, irá a voto popular. Y aunque se lleve a cabo una consulta con todos los actores involucrados para reformar al Poder Judicial, la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces es inamovible, asegura el presidente López Obrador.
Eso están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, está dominado por la corrupción.
Ultimátum a Marco Cortés. Luego de la derrota del PAN en la elección presidencial y de que perdió alcaldías en la Ciudad de México y estados como Yucatán, 13 exgobernadores panistas se pronunciaron a través de una carta por una renovación de la dirigencia de este partido. Que sea modelo de democracia interna, abierta a la militancia y no solo producto de acuerdos cupulares, pues la van a tener difícil, digo, de acuerdo a los usos y costumbres del PAN. Esto y más, regresando a una pausa. No se vaya.
Todos los días hay personas esperando sangre, un tejido líquido que da vida y se ocupa para el tratamiento de la anemia, cáncer y otras enfermedades. Tú puedes ayudar a quien la necesite. Cruz Roja Mexicana. Este 14 de junio, súmate al Día Mundial del Donante de Sangre. Deja atrás los miedos, los mitos. Acude a nuestro Banco de Sangre en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, Ciudad de México.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Uri Medina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muy buenas tardes, Juan. Como siempre, es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, nos encontramos aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, parte de la Miguel Hidalgo. Bueno, les puedo informar, nos encontramos exactamente en Mariano Escobedo. A simple vista les puedo informar que se mantiene a vuelta de ruedas desde Paseo de la Reforma hasta Marina Nacional. Marina Nacional también tenemos muy lento avance solamente en este tramo del circuito interior hacia lo que es la México-Tacuba. El circuito interior ya presenta incremento al aforo vehicular desde Benjamín Franklin hacia lo que es Marina Nacional. Paseo de la Reforma se mantiene con un excelente avance desde el eje 1 Norte y con dirección hacia lo que es Avenida de los Insurgentes. Y hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Medina. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, seguimos con la información. Vamos con el desastre minero de Pasta de Conchos. Ocurrió en la madrugada del 19 de febrero del año 2006 a causa presuntamente de una explosión por acumulamiento de gases. Colapsaron varios túneles en la mina de carbón, ahí en Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, conocido como Nueva Rosita, en el estado de Coahuila, una mina operada por Grupo México, que es la compañía minera más grande de toda la República Mexicana. 65 mineros pertenecientes al turno de las 10 de la noche a las 6 de la mañana quedaron atrapados por la explosión. El entonces gobierno decidió que ya no iba a buscar sus cuerpos. Me enlazo hasta Coahuila con mi compañera Magda Guardiola, porque entre 13 y 16 cuerpos de los mineros fallecidos hace 18 años ahí en Pasta de Conchos fueron localizados. Magda.
Gracias, Juan. Así es, pues un día histórico para Coahuila, para la región carbonífera del estado y para todas las familias de trabajadores mineros de esa zona que han perdido a sus seres queridos en accidentes como este, como el de Pasta de Conchos, que ocurrió hace ya 18 años. Hoy la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, les confirmó a las viudas y a los familiares de estos trabajadores, de 63 a 65 trabajadores fallecidos en Pasta de Conchos hace 18 años, que han localizado entre 13 y 16 restos humanos. Claudia Escobar, quien es viuda de Raúl Villasana.
Pero ahorita ya nos informaron, ¿verdad? Ya nos confirmaron que sí encontraron restos. No han llegado hasta ahí, pero se mira desde ahí, desde la puerta 2, donde abrieron en la lumbrera 1. Ya alcanzan a ver un conjunto de restos que se presume que sean alrededor de 16 restos de nuestros familiares y pues nosotros estamos muy conmovidas, ¿verdad? O sea,
el número lo tienen con base en las bitácoras que tenía Grupo México, la empresa que pues era la operadora de este complejo minero. Claudia Escobar, quien es viuda de Raúl Villasana, ella dijo que es algo muy importante para ellos, pero que pues sí perdonan, pero no olvidan, porque olvidar sería pues dejar que esto siga continuando como ha ocurrido desde Pasta de Conchos y antes de Pasta de Conchos. También ella dijo que Luisa María Alcalde les ha informado que en el lugar donde están localizados no hay rastros de que el lugar haya sido quemado por una explosión, sino más bien se trata de un caído, de un derrumbe en esa lumbrera.
Ella dijo algo que es muy importante para nosotros, que ahí no hay explosión, ¿verdad? Que ahí está como si hubiera sido nada más el caído, pero no hay nada quemado. Los dejaron morir.
Por ello han exigido a las autoridades federales la presencia de familiares, de personas allegadas a ellas, que saben y que conocen del tema de las minas, pero que además les pueden mantener informados de la verdad, de lo que ocurre en ese sitio, de los hallazgos, de lo que se extrae de ese sitio, porque pues han sido años de opacidad, han sido años de luchar contra corriente para lograr información y no quieren que en este último momento, cuando ya hay un hallazgo, pues esto se vaya a empañar. Este es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias por tu reporte. Pues ahí lo tiene usted, 18 años de este terrible suceso, y todo parece indicar que los mineros no murieron por la explosión, sino por los derrumbes ocasionados justo por la explosión, y el rescate de sus cuerpos fue negado en su momento a los familiares. Pues seguiremos pendientes, sin duda alguna. Cambiamos de información y voy con mi compañero Enrique Hernández y las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de nuestro país, quien ya rechazó, Enrique, muy buenas tardes, que exista algún distanciamiento con el presidente López Obrador, y al mismo tiempo garantiza que durante su gobierno no habrá divisiones. Enrique, esto dentro de una pues amplia agenda de la doctora Sheinbaum, quien pues ha tenido distintas reuniones.
Te saludo con gusto, y se van a quedar con las ganas de aquellos que ya estiman que va a haber un distanciamiento, pues se van a quedar con las ganas, es lo que dice la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, y también dejen claro que tanto el primer mandatario como la próxima presidenta impulsan en el mismo proyecto transformador, por lo que no habrá sorpresas ni tampoco habrá incomunicación, por el contrario, se va a dar la continuidad al proyecto y no habrá distancias. Esto al destacar que se va a impulsar en los próximos días dos programas sociales: el de apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad, para 1 millón de mujeres que trabajan en el hogar y que lamentablemente nunca he reconocido esta labor tan pesada y tan ardua. También se va a impulsar la beca universal para los jóvenes, para los estudiantes de educación básica, es kinder, primaria, secundaria, pero se va a empezar con la secundaria a partir de 2025, por lo que será el presidente Andrés Manuel López Obrador que se encargue de enviar estas propuestas, estas iniciativas al Congreso. Vamos a escuchar justamente a Claudia Sheinbaum.
Esto lleva un cambio constitucional también para el artículo 4 constitucional. Ya estamos preparando la iniciativa. Nuestro objetivo es que le envíe el presidente de la República para que no tenga que ser a partir del 1 de octubre, sino que se envíe antes. Y la próxima semana le estaremos enviando la iniciativa a la Secretaría de Gobernación para que la pueda ver con el presidente de la República y que ellos consideren el momento para enviarla al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de senadores, probablemente sería la Cámara de Diputados.
Bueno, es que el objetivo está en que empiecen los beneficios lo antes posible, y pese a la insistencia se negó también a responder si habrá o no modificaciones a la reforma en materia judicial. Sin embargo, anticipó que Morena ya trabaja en preparar una encuesta y los legisladores en un parlamento abierto, porque hay tiempos para todo, y sin embargo ella dice, bueno, el presidente será presidente hasta en los próximos días, previo al 1 de octubre. Después del 1 de octubre, pues a mí me tocará gobernar. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Lo vamos a hacer a través de Morena, porque finalmente es hoy el instrumento que tenemos, nuestro partido. Entonces Morena tiene un área de encuestas, y además pues ellos en todo caso pueden contratar alguna encuestadora a nuestro partido. Entonces hoy lo vi con él para que pueda hacer un primer análisis de quién puede hacer estas encuestas y cómo lo haría Morena y qué preguntas serían, y ya les estaríamos informando.
Y bueno, pues será la próxima semana, una vez más, que también se defina tanto su equipo de transición como que se reúna con la máxima cúpula empresarial. Será la próxima semana, porque también dejó en claro que la economía mexicana hoy por hoy es sólida, estable y garantiza no solamente a los empresarios nacionales sino extranjeros su inversión en el país. Vamos a escuchar.
Tendré una reunión con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial la próxima semana. Me la solicitó Francisco Cervantes y con gusto nos vamos a reunir.
¿Pero con él específicamente?
No quedamos de vernos en particular.
¿Habló con el ingeniero de ese nerviosismo financiero?
No hablamos de eso.
Bueno, y a partir del viernes podrá acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador a una gira que serán pues parte de agradecimiento y también reuniones informativas en Durango, Tamaulipas y Coahuila. También la presidenta virtual pues va también a tener actividades en la semana como parte de esas actividades de agradecimiento al pueblo de México que votó el pasado 2 de junio, Juan, el reporte que les tengo.
Pues Enrique, entonces te digo, muchas actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, de la presidenta electa de nuestro país, se van a quedar con las ganas quienes buscan división en su gobierno, ya señaló. Y sobre las giras, pues ella volará en aviones de línea, como siempre lo ha hecho, y alcanzará al presidente López Obrador en algunos de los estados, de las ciudades, de las entidades en donde se estén llevando a cabo algún recorrido, alguna gira. Es correcto, ¿verdad?
Traslados locales ya serán con el propio presidente, pero sí, ya deja bien en claro que ella usará aerolínea comercial y aparte de a las que los invita el presidente, ella también hará su propio recorrido en agradecimiento al pueblo de México y que sin duda alguna, bueno, pues se antoja que va a ser también intensa esta última etapa de agradecer al pueblo de México por las pasadas elecciones.
Pues vamos a escucharla, Enrique Hernández, rápidamente.
Estamos en eso, justamente porque, como les decía ayer, yo debo viajar en aviones comerciales, entonces pues tengo que ajustar la agenda para que podamos pues ir a todos los lugares.
Pues ahí está Enrique, muchísimas gracias, te mando un abrazo y estamos pendientes.
Igualmente, Juan, buenas tardes.
Muchas gracias, Enrique Hernández. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, lo que dice la gobernadora del Banco de México sobre la volatilidad mercantil. Pues dice que es normal, que no hay que adelantarse. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La volatilidad mercantil de rutina, asegura la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, señala que es normal la volatilidad de los mercados al presentarse escenarios no anticipados. Normal, en caso de que se diera un comportamiento de extrema volatilidad. Entonces, ¿qué pasaría? Señala la gobernadora del Banco de México que se tomarían las medidas necesarias. Jenny Valencia, me enlazo contigo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Y aquí es la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, declaró que es normal la volatilidad de los mercados al presentarse escenarios no anticipados, como fue que Morena obtuviera la mayoría en el Congreso y la posibilidad de que se apruebe el paquete de reformas que propuso López Obrador antes de que termine su mandato. Vamos a escuchar lo que dice la gobernadora del Banco de México para tranquilizar a los mercados financieros. Escuchen.
En los últimos días, los mercados financieros de nuestro país han tenido una mayor volatilidad asociada mayoritariamente a factores idiosincráticos. El tipo de cambio se ha depreciado, se encuentra en niveles similares a los de marzo del año pasado. Y aquí me gustaría comentar que es normal que los mercados financieros presenten ajustes al incorporar escenarios que no se habían anticipado. El Banco de México estará muy atento.
Y bueno, comentarte que para abonar a la tranquilidad de los mercados financieros, este gobernador del Banco de México, Jonathan Heath, resaltó, Juan, que el traspaso del tipo de cambio hacia la inflación se ha reducido bastante en los últimos 20 años, por lo que no deberíamos de sobrepreocuparnos, así es como lo explica.
La importancia del régimen cambiario que tenemos, que es flexible y siempre queremos dejar que el tipo de cambio se vaya hasta donde tenga que ir, preocupándonos un poco por la volatilidad más que por la dirección, que el traspaso del tipo de cambio hacia la inflación, pues sí, desde los últimos 20 años se ha reducido bastante, que tampoco creo que debería de sobrepreocuparnos.
Y bueno, comentarte que la Junta de Gobierno del Banco Central, Juan, resaltó que en caso de que se dé un comportamiento atípico o de extrema volatilidad, se tomarían las medidas necesarias para restablecer el comportamiento ordenado de los mercados en coordinación con la Comisión de Cambios. Así las cosas, Juan, sobre esta información, ese reporte.
Pues ahí está Jenny, el gremio bancario de México, de nuestro país, pues asegura sobre la volatilidad posterior a la jornada electoral, que es poca. Que no nos debemos asustar, afirma, señala, ahí está el mensaje. Jenny, muchísimas gracias.
Excelente tarde, Juan, hasta pronto.
Hasta pronto. En más información le doy a conocer que Morena y sus aliados en la Comisión Permanente anunciaron que los foros de Parlamento Abierto para discutir el paquete de reformas al Poder Judicial y el resto que también fueron anunciadas por la presidenta electa de nuestro país, por la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, pues serán convocados por la Cámara de Diputados a partir de la próxima semana. La próxima semana, Israel Aldave, voy contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y como tú muy bien lo señalas, hoy los senadores y diputados de Morena y aliados políticos definieron lo que es la ruta para la aprobación de esta reforma al Poder Judicial, con la cual pues se busca el presidente Andrés Manuel López Obrador que jueces, magistrados y ministros sean electos directamente por el voto del pueblo, por el voto popular. Se van a llevar a cabo estos foros que tú muy bien lo adelantabas en la Ciudad de México, en distintas regiones de nuestro país, del interior de la República Mexicana, con el objetivo de escuchar las voces, las propuestas de todos los interesados en el tema para que justamente se pueda enriquecer esta propuesta. Así lo garantizó el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y próximo diputado federal de este partido.
Sí hay la posibilidad siempre de enriquecerlas. No está cerrado esa posibilidad, si no, no tendría sentido. Entonces sí hay el ánimo de los legisladores de tomar en cuenta los puntos de vista de las personas que participen en los foros que vamos a llevar a cabo en el país.
Ahí está lo que dice, lo escuchamos, Juan Ricardo Morgan. Dice que sí van a ser tomados en cuenta las propuestas de todos los involucrados en el tema de esta reforma a la Poder Judicial. También, como tú lo señalabas, Juan, pues se tienen previstas otras cuatro reformas, las que apoya justamente con las becas a los estudiantes de preprimaria, primaria y secundaria de la escuela pública, a las mujeres entre 60 y 65 años de edad. También, por supuesto, la que tiene que ver con la reelección de los puestos de elección popular. Dice Ricardo Morán, lo escuchamos de Juan, que por supuesto Morena y sus aliados políticos están abiertos para enriquecer estas propuestas.
Israel, muchísimas gracias, te mando un abrazo y estamos pendientes.
A tus órdenes.
Bueno, pues ahí lo escuchaba de voz de mi compañero Israel Aldable, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pues ya adelantó que su partido va a proponer Comisión Permanente iniciar la próxima semana los foros de consulta de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Agradezco enormemente a la senadora Mónica Fernández Balboa que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, senadora? Qué gusto saludarla.
Igualmente, Juan, con mucho gusto de poderte saludar a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes.
Pues para conocer más o menos cómo se va a llevar a cabo esta discusión tan necesaria, tan importante, de una reforma que es necesaria para el país, en el que la discusión involucre a todas las partes, a todos los especialistas, a todos los profesionales y a la ciudadanía en general. Me parece que es un ejercicio pues muy democrático, muy plural.
Fíjate que sí, de hecho hay que recordar un poco. Tú acabo de estar oyendo tu espacio de noticias y has hecho una muy buena cobertura de todos los sucesos que se han generado el día de hoy, iniciando con las propuestas o los planteamientos que hizo la doctora Claudia Sheinbaum en cuanto a las reformas que podríamos aprobar en el Congreso de la Unión en este periodo. Y en ese sentido, exactamente lo que nosotros hemos propuesto a la Comisión Permanente es que se reanuden o que se amplíen la realización de foros parlamentarios para el análisis de varias iniciativas de ley que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de febrero, si tú bien recuerdas. Claro. En mayo, pero hay que hacer hincapié en que en mayo del 2023, desde la Cámara de Diputados, se hicieron conversatorios públicos en las materias precisamente de la reforma al Poder Judicial, que es una de estas que han causado, digamos que más polémica. Y se realizaron muchísimos foros parlamentarios. Tengo entendido que del 19 de febrero del año pasado al 18 de abril del 2024 se realizaron diálogos nacionales entre los que se deliberaron, analizaron, comentaron estos temas precisamente, no solamente de las iniciativas que presentó el paquete de las 20 iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel, sino de muchas iniciativas más de 50 iniciativas que habían presentado en esos temas todas las fuerzas políticas. En ese sentido, lo que se está planteando ahorita es que se amplíen estos diálogos, es que vuelvan a participar de una forma muy inclusiva, plural, abierta, pues todas las voces, instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, expertos, etcétera, y que esto contribuya al estudio y a la difusión y en su caso a la mejora de estas iniciativas con las que hemos estado planteando. ¿Qué sería en esta primera etapa? Sería lo que ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum en la mañana, que estamos hablando de este programa que es la beca universal para todos los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas, que tiene que ser, o sea, tiene que quisiéramos arrancar en el 2025 con este programa. Y el caso de las mujeres, que es un alcanzar el apoyo, el programa social de apoyo a más de 1,000,000 de mujeres de 60 a 64 años de edad, tratando de este apoyo, tratando de reconocer el trabajo de las mujeres.
Claro.
Ha llegado una mujer presidenta y pues bueno, siempre lo estuvo planteando y queremos que sea de las primeras acciones. Pero además también hacer la reforma a la ley del ISSSTE para poder mejorar las pensiones de las maestras y de los maestros de nuestro país. Y por supuesto que tratar estos dos temas que han sido muy importantes y polémicos en todo lo que va del año, que la doctora lo planteó en sus recorridos en campaña, como han sido la gran reforma al Poder Judicial y la reforma político-electoral en materia de no reelección de legisladores y de también acotar, en su caso, si eso es lo que se decide en estos foros, en estos planteamientos, el número de legisladores plurinominales en ambas cámaras.
Así es. Entonces, senadora, nos cae la pausa. Le pido, por favor, si me la puede aguantar un poquito y regresamos pues para conversar sobre estas importantísimas iniciativas que la gran mayoría me parece que no deberían de tener pues ningún tipo de resistencia, ya que estamos hablando de programas sociales en beneficio de ciudadanos que han sido históricamente olvidados y por supuesto el Poder Judicial. Entonces nos cae la pausa, regreso con usted, senadora, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Gracias por continuar con nosotros. Senadora Mónica Fernández Balboa, una disculpa, nos cayó el corte. Le agradezco enormemente que esté aquí con nosotros. Pues para hablar de estas reformas, reforma a la ley del ISSSTE del 2007, la que busca la no reelección, becas para alumnos de educación básica, apoyos para mujeres de 60, 64 años, pues ¿quién no podría estar de acuerdo con ello, senadora?
Pues eso es lo que pensamos. Sí. Eso precisamente, Juan, es lo que pensamos. Estamos tratando de atender al mandato del pasado 2 de junio. La realidad es que tenemos un mandato claro en las urnas, que fue una apuesta porque sigamos trabajando por el bienestar de las y los mexicanos. Y en ese sentido, los programas sociales, tú sabes que han sido fundamentales para nuestro país y por eso nosotros celebramos estas, en principio, estas dos propuestas de programas sociales de la doctora Claudia Sheinbaum, como es en el primer año, en el 2025, pues 1,000,000 de mujeres de 60 a 64 años y que todos los adolescentes de secundaria, ya que normalmente es de 12 a 15 años de edad secundaria, que todos puedan tener su beca universal y así poderla ir ampliando a las demás familias que tienen hijos e hijas en educación básica. O sea, bueno, aclaro, uno es el de las mujeres de 64 años y otra es la beca para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
Sí, y en escuelas públicas.
Así es, y en ese sentido, pues bueno, necesitamos, yo creo que coadyuvar entre todas y entre todos para que esto sea una realidad y podamos seguir llevando este bienestar a las familias mexicanas que lo requieren. Y ahora bien, el tema de la ley del ISSSTE, pues acabamos de pasar una gran polémica, tú lo recuerdas, por la reforma del fondo de pensiones, uh-huh. Y pues no queremos quedarnos atrasados en todos los temas que hay. Es una ley del ISSSTE que ¿cuántos años tiene? O sea, realmente ya no está acorde a la situación actual de nuestro país. Está llena de lagunas que no permiten que haya una verdadera justicia social para todas y para todos. Y en ese sentido, también es este planteamiento de mejorar la pensión de nuestras maestras y nuestros maestros.
Así es, 17 años de la reforma a la ley del ISSSTE, y pues ahí están las demandas de maestras y de maestros de educación básica pública, y bueno, para todos los trabajadores del Estado, que pues se busca trabajar en alguna de las peticiones y destacan dentro de ellas, pues el aumento del pago de pensiones. Senadora, me parece que es lo mínimo justo que se merecen los trabajadores del Estado, las maestras, los maestros. Con respecto a la no reelección, senadora Fernández Balboa, pues con eso se acabarían algunos cacicazgos dentro del legislativo y le daría movilidad a uno de los poderes de la nación que, bueno, pues a veces se ven sometidos a poderes fácticos que apoyan a algún legislador para que se perpetúe en su escaño o en su curul. No sé usted qué opina.
No, por supuesto, tiene toda la razón, pero además va más allá. Esta propuesta de reforma político-electoral, acuérdate que tiene dos temas muy importantes. Uno es la reducción de las plurinominales o lista nacional, como le llaman en el Senado. Esto es un debate, una discusión que tenemos en el país desde hace muchos años, en el costo tan grande que significa nada más ni nada menos que tener 200 diputados plurinominales y que son casi 90 también sí. Senadores de lista nacional que también son plurinominales. Y en ese sentido, pues no solamente es por un principio de austeridad, sino también por una representación directa de la ciudadanía. Entonces, esta es una discusión que viene desde mucho tiempo atrás, que no le debe de extrañar a nadie. Creo que hay consensos en la mayoría, al menos son consensos que venimos escuchando desde hace mucho, de que la sociedad está cansada de que haya 200, 250 o 300 legisladores que pues llegan de alguna manera sin dar la cara a la ciudadanía, por decirlo de esa manera.
Así es, senadora. La escucho.
Y eso por un lado. Y la otra parte, que es el tema de la reelección, pues tú recuerdas que es muy poco el tiempo. De hecho, creo que esta es la primera elección tan grande, porque bueno, la primera fue en el 2021, donde se incorpora ya y funciona esta modalidad que habían hecho en las legislaturas anteriores, permitiendo la reelección no solamente de diputados, senadores, sino de alcaldes y diputados locales.
Así es.
Es en el 21 y pues bueno, no sé cómo fue la discusión cuando hicieron esa aprobación en la Cámara de esta norma, pero pues bueno, sí es algo que hace ruido. ¿Y qué hace ruido? ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos siempre con el principio de sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Entonces, es un poco un tema que se tiene que llevar al análisis, que por eso estamos pidiendo la sí. participación de que se amplíen estos foros de análisis y debate para esto. Yo creo que no debe de ser. Y bueno, si se aprueba en los términos como ha sido planteada en la iniciativa del presidente, pues estaríamos hablando de que entraría en función hasta el 2030.
Así es.
No ahorita. Entonces, creo que de por sí estos temas son fundamentales para estos diálogos y estos debates donde participen todos los sectores de la sociedad. O sea, necesitamos escuchar a todas y a todos, además de lo que ya se ha escuchado, para que se puedan hacer estas grandes reformas constitucionales. Y este planteamiento de los foros nacionales y regionales, pues yo creo que es sumamente importante.
Sin duda alguna. Sin duda alguna, senadora, y así se espera que se tome por parte de todos los involucrados en estas discusiones y por parte pues de todos las bancadas partidistas, a ver si en el bloque opositor ya aprendieron la lección de que andarse negando a todo nada más porque lo presenta a quien consideran su rival político no les abona, ni a ellos ni tampoco a la vida pública de nuestro país. Ayer me decía Aurelio Nuño que la reforma política en tiempos de Peña Nieto aprobó lo de la reelección estando ellos en desacuerdo, pero que fue una concesión, digamos, al PAN y al PRD para poder también discutir otros asuntos que les eran importantes. Esperemos que la discusión se dé por parte de los representantes populares representando a quien tienen que representar, que es al pueblo que les dio la curul o les dio el escaño, senadora.
Así es, estamos. Yo creo que eso que acabas de decir es lo fundamental. Los legisladores, el poder legislativo tiene sentido en función de que representas a la sociedad, representas a los hombres y mujeres de todos los estados, de todo el país, y finalmente te tienes que convertir su voz en las cámaras, donde pues se hacen las leyes que norman la convivencia entre cada una y cada uno de los mexicanos. Entonces, en ese sentido, es como se tendría que elegir. Eso es en lo que estamos pues planteando, eso es lo que estamos coincidiendo plenamente con nuestro presidente y la iniciativa que ha enviado. Y pues bueno, como tú lo sabes, esta gran reforma como tema central en materia judicial. Quiero recordar, porque además sí, creo que es un muy buen espacio, no estamos hablando de noticias nuevas. Acuérdate que se intentó desde hace 3-4 años, yo recuerdo que yo era la presidenta del Senado, cuando se intentó y se habló y se hicieron mesas de trabajo muy importantes para poder construir una gran reforma judicial, que no, o sea, que sí se hicieron reformas, pero no de la naturaleza que se había planteado esta gran reforma del Poder Judicial. Sí. Y en ese sentido, pues es muy importante que se hable y que se discuta sobre los mecanismos democráticos de la elección de jueces, de magistrados y ministros, que es lo que a tanto ruido ha hecho, pero también de la integración y del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh-huh, y de las reformas en cuanto a la organización del Poder Judicial en materia administrativa y disciplinaria, entre otros. Claro. Hace un rato escuchaba yo algunas declaraciones de algún ministro que lo entrevistaron también ahí en ustedes, cuanto a que si se va a quitar la independencia del Poder Judicial y se va a tratar de someter a los jueces, a los magistrados. Nadie ha hablado de ese tema. Y el mismo ministro Aguilar lo reconoció. Nadie ha hablado de quitar la autonomía y la independencia de estos impartidores de justicia. De lo que se ha hablado es que efectivamente sean impartidores de justicia probos, que sean impartidores de justicia justos, que sean impartidores de justicia profesionales y sin tendencias, y que sean impartidores de justicia que no se quieran pasar en sus facultades y en todos los extremos. Y bueno, y también, sí, seamos realistas, y Juan, perdón que lo diga, pero también, o sea, todos conocemos pues los excesos en cuanto a los presupuestos, que son una barbaridad en cuanto a los costos que nos da esta, sí, esta cosa el Poder Judicial.
Los hemos detallado aquí, senadora, ampliamente en varias ocasiones. Y sí se busca no restarle autonomía ni independencia al Poder Judicial, sino al contrario, garantizársela, porque la autonomía no solo debe ser de otros poderes de la nación, en este caso, el Ejecutivo, sino de poderes fácticos, de los dineros, de otros poderes que no están en el gobierno, y eso es lo que se busca. Ojalá se den las discusiones, pues de manera plural y atendiendo el interés soberano del pueblo. Y ya muchos en la oposición están diciendo que están de acuerdo en que jueces, ministros, magistrados sean elegidos a través del voto popular. Es algo que además está en la Constitución de nuestro país, desde antes de la del 17, que también lo incluyó. Todo poder dimana del pueblo. Senadora Fernández Balboa, es un placer conversar con usted. En serio que muchísimas gracias por habernos acompañado.
Al contrario, Juan, el placer ha sido para mí y te agradezco este espacio porque nos ayuda finalmente a disipar muchas dudas que después tiene pues la ciudadanía en cuanto a las acciones de tus legisladores. Yo te agradezco mucho el espacio y un saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias, senadora Mónica Fernández Balboa. Volvemos a conversar, espero que muy pronto. Le mando un abrazo.
Gracias, Juan.
Y bueno, ahí está. Aunque se realice una consulta con todos los actores involucrados para reformar el Poder Judicial, la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces es inamovible, señala el presidente López Obrador. Y ahí estabas tú, Sara Pablo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, esto que es, puede considerarse como el corazón de la reforma, que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, pues es prácticamente un hecho irreductible para el presidente López Obrador, que no se puede modificar, no quiere que se modifique. Dijo, hay otros temas que pueden estar sujetos a negociación, por ejemplo, los salarios, si se reduce también el número de integrantes, qué pasa con el Consejo de la Judicatura, si tienen la posibilidad de reelección, y también los tiempos en los que se debe resolver un caso para evitar pues este rezago enorme que hay en el Poder Judicial. Argumentó el presidente que los actuales integrantes del Poder Judicial tendrían la posibilidad de participar en elección, a nadie se le negaría el derecho de estar en la boleta, pero que se abra pues también a otras personas, que se sometan al escrutinio público, y si un juez ha hecho bien su trabajo y va de candidato, seguramente la gente lo va a apoyar, dijo el presidente.
Que yo sí creo que debe de sostenerse es que sea el pueblo el que los elija, porque es un principio. Así no se van a sentir comprometidos. O sea, no van a ser empleados de particulares, ni de las cúpulas de poder económica o política. Su jefe va a ser el pueblo, que eso es la democracia.
Sara. Pues lo que dice el presidente también, considero que están en un error aquellos que piensan que por el nerviosismo que hay en los mercados y esta volatilidad en el tipo de cambio que se ha depreciado en los últimos días el peso frente al dólar, esto no lo va a hacer desistir de su intención de reformar al Poder Judicial. No se puede poner a los mercados por encima de la justicia.
Están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, dominado por la corrupción, solo porque hay nerviosismo financiero. No, porque sabemos que si limpiamos el Poder Judicial, en el supuesto de que tengamos desajustes en la paridad, al mediano a largo plazo, eso nos va a ayudar a todos.
Y luego de que el ministro Luis María Aguilar señalara que sin una Suprema Corte independiente entraríamos a una etapa de autoritarismo, López Obrador lo criticó, lo acusó de violar la Constitución al ganar más que el presidente de la República. Mostró en la conferencia mañanera una fotografía donde el ministro aparece con el expresidente Felipe Calderón y con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, declarado culpable de vínculos con el cártel de Sinaloa.
Este señor hablando de la Constitución, cuando es de los más tenaces violadores de la Constitución, el ministro Aguilar.
Pues ahí lo que ahí dijo está. El presidente, y ya anunció que va a tener ya las primeras actividades con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum este fin de semana, y bueno, pues el viernes se prevé que estén en la mina de Pasta de Conchos, dando pues un informe de cómo se han realizado todas estas labores de rescate, y bueno, sí, están todavía ajustando la agenda, pero podría tener otras actividades el sábado o el domingo.
Ahí está Sara Pablo, como siempre, completísimo el reporte, y ya nada más para rubricarlo, pues hasta se aventó su meme diciendo, diles a la oposición que vas a ser el vocero de Claudia Sheinbaum, en broma, por supuesto. Gracias, Sara, nos vamos a una pausa y volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? A mitad de semana, oficial Uri Medina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Como siempre, es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, en estos momentos nos encontramos en Avenida Revolución, que se mantiene con un excelente avance. Esto de Benjamín Franklin hacia los puentes de San Antonio, al que se mantiene a vuelta de rueda, minuto a minuto, que incrementa el aforo vehicular, es el viaducto Miguel Alemán, procedente del anillo periférico hacia lo que es la calzada de Tlalpan. Por otro lado, tenemos muy lento avance también en el eje central Lázaro Cárdenas a partir de Avenida Izazaga hacia lo que es el eje 1 Norte, y también tenemos incremento al aforo vehicular en Fray Servando Teresa de Mier, esto de Congreso de la Unión hacia lo que es el viaducto Río La Piedad. Y hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, oficial, que tengas muy buena tarde. Y bueno, vamos con otro tema de impartición de justicia, de eso de andar haciendo pues famosos a los impresentables, de no impunidad. Las cosas se le ponen cada vez más complicadas al tristemente célebre Fofo Márquez. Su defensa buscaba pues una reclasificación del delito por el que está acusado, feminicidio, su grado de tentativa. Las autoridades del Estado de México pues ya dijeron que esto no va a pasar y ha sido vinculado a proceso. Va a ser juzgado por tentativa de homicidio. Leopoldo Espejel, tú nos tienes los detalles.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, te saludo a ti y al auditorio. Te informo que el primer tribunal de alzada de Tlalnepantla confirmó la vinculación a proceso contra el influencer regio Rodolfo El Fofo Márquez por su probable intervención en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de una mujer a la que agredió el 22 de febrero en el estacionamiento de una plaza comercial en el municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México. Ello, Juan, al resolver la apelación interpuesta por la defensa legal del influencer. Al analizar los agravios expuestos por la defensa, los magistrados confirmaron la determinación del juez de control, ya que consideraron, Juan, que el agente del Ministerio Público, con los datos de prueba en su conjunto, acreditó la conducta dolosa con que se condujo este imputado, por lo cual, Juan, permanecerá interno en el penal de Barrientos hasta el próximo 3 de agosto, cuando concluya el plazo para el término de la investigación complementaria. Por lo pronto, continúa en este penal del municipio de Tlalnepantla, Juan.
Oye, y sigue resguardado Leopoldo Espejel, el tristemente célebre Fofo Márquez, allá en el penal, porque pues le traen ganas, ¿eh? Ya lo dijeron.
Sí, seguramente sí, Juan. De hecho, ya lo había dispuesto la juez de control cuando la familia del Fofo Márquez denunció que había sido víctima de amenaza de muerte. Se ordenó que se reforzara su seguridad y seguramente en esos términos se encuentra al interior de este centro penitenciario.
Oye, ¿y otros reos, otros reclusos que pues tendrían que gozar de los mismos derechos, que podrían estar en peligro por alguna agresión de otro interno, también tienen este tipo de seguridad, Polo?
No, la justicia, ¿cómo? Solamente, Juanito, al interior de las penales en todo el país es para quien más dinero tiene.
No puede ser, pues oiga, pues es para todos, ¿no? En fin, pues Leopoldo Espejel, estamos pendientes del proceso y muchísimas gracias por tu reporte.
Buenas tardes, señor.
Bueno, pues ahí está la información. Nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar converso con Uki Kib Espadas. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral y nos va a dar a conocer qué es lo que sigue con el Partido de la Revolución Democrática, con el PRD, después de que el día de antier la autoridad electoral, pues ya, por decirlo en palabras coloquiales, le notificó sobre su certificado de defunción. ¿Qué va a pasar con todas las propiedades que tiene en la República? ¿A manos de quién van a ir a dar? ¿Tendrán que regresar a la nación? De esto y más vamos a hablar, así que no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. El día de antier, se lo informé puntualmente, en la noche el Instituto Nacional Electoral notificó al PRD, al Partido de la Revolución Democrática, pues que no había alcanzado el 3% de la votación requerida en las elecciones del pasado 2 de junio, en las elecciones federales, y la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto envió el oficio al partido en el que le da a conocer, le informa que entra en la fase de prevención para su liquidación. Al entrar en el supuesto de pérdida de registro como partido político nacional, de acuerdo con el oficio entregado al PRD, el partido tendrá que cumplir con una serie de obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones? Agradezco enormemente, como siempre, al consejero del Instituto Nacional Electoral, Uki Kib Espadas, que nos acompañe. ¿Cómo está, consejero? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted, consejero. Pues estamos hablando sobre lo que sigue para el PRD. Tiene que cumplir con una serie de obligaciones después de la notificación que se le hace, en la que se le informa que entra en fase de prevención. ¿Cuáles son estas obligaciones, consejero?
Bueno, fundamentalmente el PRD tendrá que abstenerse de hacer movimientos que no estén aprobados por el interventor. Esto incluye la prohibición expresa de evitar la enajenación de cualquier bien y lo único que puede pagar, no puede contraer nuevos compromisos financieros o económicos, y lo único que puede pagar son débitos laborales e impuestos.
¿Qué sucede, consejero Uki Kib Espadas, con los bienes del PRD, con los activos, con las propiedades que tiene en distintos estados de la República y con sus cuentas bancarias, por ejemplo?
Bueno, todos los bienes deberán utilizarse para pagar los pasivos, es decir, débitos laborales, proveedores bajo supervisión del interventor necesariamente, los impuestos que hayan quedado pendientes. Y si hubiere algún saldo, esto pasaría íntegramente a la Tesorería de la Federación.
Muy bien. ¿Qué sucede con las propiedades una vez que se hayan liquidado los pasivos? ¿Estas se venden, regresan al erario? ¿El Instituto Nacional Electoral podría hacer uso de ellas? ¿Qué sucedería?
No. Al igual que las cuentas bancarias que pudieran haber mantenido saldos positivos, los bienes de otra naturaleza, incluyendo bienes raíces, pasan a propiedad de la Tesorería de la Federación.
Consejero, después de todo esto que usted nos ha señalado, quisiera preguntarle sobre los 164 juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral que ha presentado el PRD. Yo sé que es otra instancia, usted es consejero del INE, pero pues todo parece indicar que será para finales de agosto cuando el Consejo General del Instituto, que conozca los fallos del tribunal, pues determine que el PRD pues ya no sería un partido más. ¿Es correcto?
No hay una fecha establecida, pero en el 21, por ejemplo, la Junta General Ejecutiva aprobó las pérdidas de registro correspondientes el 29 de agosto y un mes después el Instituto Nacional, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la aprobó, y a partir de ese momento quedó totalmente formalizada la pérdida de registro y en consecuencia de prerrogativas de ley del partido correspondiente.
Y
en
ya
este
para,
caso, ¿sí? Bueno, no necesariamente serían esas mismas fechas en relación con el PRD, pero eso nos puede dar una idea de los tiempos.
Ahí está, consejero. Le agradezco mucho. Quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle ahora pues que ha trascendido que se estaría intentando formar una nueva organización política a través de las convocatorias que hizo en su momento la Marea Rosa, pues son varios los requisitos que se requiere para que un partido político se constituya, ¿no?
Sí, básicamente tiene que acreditar, disponer de integrantes en 20 estados de los 32 o en 200 de los 300 distritos electorales federales. Esto con de manera formal, certificada por el Instituto Nacional Electoral, y en un proceso cuya convocatoria se abriría el próximo año, de acuerdo con marca la ley. Recordemos que en nuestro país solo se pueden iniciar procesos de solicitud de registro de nuevos partidos políticos al año siguiente de realizada la elección de la presidencia de la República.
Desde que el partido Morena se constituyó, corríjame, pero me parece que no hay un nuevo partido político en nuestro país, y cuando se constituyó Morena no eran los mismos requisitos que son ahora, no había tantos, ¿es correcto, consejero?
No, los requisitos son exactamente los mismos, eso no se ha modificado, sí, y de hecho en 2021 participaron tres nuevos partidos políticos que perdieron el registro. En el 18 y en el 15 sucedieron cosas semejantes.
Okay, pues
si bien es un proceso complicado, ha habido quienes han logrado obtener el registro.
Consejero, le agradezco mucho, como siempre, que nos haya acompañado. Que tenga muy buena tarde.
Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, consejero. Y bueno, me enlazo con mi compañera Andrea Meraz. Pues Andrea, no porque exista una amplia ventaja entre el primero y el segundo lugar en el Tribunal Electoral, validará de manera prematura la elección, dijo la magistrada Janine Otálora. Voy contigo, ¿qué quiso decir?
Pues que aunque existe esta ventaja de casi 30 puntos entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, las impugnaciones que den los partidos políticos, que hasta este momento son 232, bueno, pues van a ser analizadas para ver si hay un reconteo de votos en su caso, o bien se desechan estas impugnaciones. Se decía, son 232 en total, 188 corresponden al PRD, 43 a Movimiento Ciudadano, una más Acción Nacional, y los partidos tienen hasta la noche de este jueves para promover juicios de nulidad, que es distinto a lo que están promoviendo en este momento, que es su impugnación a los cómputos distritales. Escuchemos lo que dijo la magistrada Janine Otálora.
Hay que revisar, están en su derecho todos los partidos políticos de impugnar, y habrá que ver justamente qué es lo que viene después. Es un resultado más que amplio, en efecto, pero digamos que lo que lleva más tiempo es el cómputo. Revisar en efecto casillas y si proceden recuentos o no.
Y respecto a la calificación de la elección, en la que se necesita al menos un magistrado de la Sala Superior para resolver, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que la ley marca que debe ser un integrante de mayor edad o antigüedad. Esto fue lo que dijo.
Nosotros, de manera autónoma e independiente, libres de injerencias, presiones, tendríamos que tomar una decisión interpretando el artículo 167 de la Ley Orgánica. La norma dice, se nombrará la magistratura regional de mayor antigüedad o en su caso de mayor edad.
Aunque la elección del sexto magistrado no es algo que ya se haya discutido entre los cinco actualmente, los entrevistados señalaron que en al menos cinco salas regionales existen vacantes desde hace un par de años, y tampoco descartaron una consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta interpretación a la ley. En estos momentos, pues son al menos cinco magistrados que se podrían, o caen en este supuesto. Es de la Sala Guadalajara, Gabriela del Valle, Claudia Valle Aguizalocho, de la Sala Monterrey, Enrique Figueroa de la Sala Jalapa, María Guadalupe Silva de la Ciudad de México y Alejandro David Abate de la Sala Toluca. Estos, digamos, son los nombres que cumplen con los supuestos de ley para ser el sexto magistrado, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea. Completísima, como siempre, tu reporte. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, hasta luego.
Y bueno, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, se reunió con el jefe de gobierno de la Ciudad de México en funciones, con Martí Batres. Van a hablar sobre el proceso de transición. Alejandro Encinas estará encargado del proceso de transición por parte del equipo de Clara Brugada. Raquel Flores.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Pues sí, ya lo has comentado tú. Efectivamente, hoy se llevó a cabo este primer encuentro entre el jefe de gobierno en funciones, Martí Batres, y la jefa de gobierno electa Clara Brugada. Esto se llevó a cabo en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, en donde por espacio de una hora conversaron y, bueno, al término dieron una conferencia de prensa donde efectivamente Clara Brugada comentó que será Alejandro Encinas quien va a ser el coordinador de estos trabajos junto con el gobierno actual para poder hacer precisamente este cambio de estafeta poco a poco para llevar a cabo el acuerdo con ambos equipos. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Mandata la ley esta comisión de transición, la vamos a cumplir, pero sabiendo que tenemos todas las coincidencias de un solo proyecto para esta ciudad. En la reunión que hoy tuvimos, vimos la importancia entonces de echar a andar esta comisión de transición. Yo voy a nombrar a compañero Alejandro Encinas como coordinador de la comisión de transición, que a partir del próximo mes, en el mes de julio, empezará a trabajar.
Y bueno, Martí Batres se dijo muy contento de que sea Clara Brugada la próxima jefa de gobierno, y también él pues anunció que será el secretario de gobierno, Ricardo Ruiz, quien se va a quedar justamente a cargo de este proceso de transición. Es el reporte que tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Raquel. Que tengas muy buena tarde.
Buenas tardes.
Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más información aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Le voy a conocer que lamentablemente una persona murió después de que se presentó una riña con policías, esto en calles de la colonia Leyes de Reforma, en la alcaldía Iztapalapa, de la capital del país. Esta situación pues ocasionó que vecinos de la zona arremetieran contra los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes tuvieron que ser rescatados, escuche, por compañeros suyos. Javier Navarro, tú nos tienes la crónica.
Efectivamente, Juan, un fuerte enfrentamiento se tuvo esta mañana entre policías y vecinos, como lo mencionas, de la colonia de Leyes de Reforma de la alcaldía de Iztapalapa, donde los habitantes de este lugar protestaron por la muerte de una persona, posiblemente por un infarto, después de que uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sacó su arma de cargo durante una discusión. La corporación policíaca informó que el personal de esa institución llevaba a cabo un operativo de revisión a motociclistas y le marcaron el arco a un conductor con quien inició la discusión, y varias personas se acercaron molestas, señalaron a los vendedores de un puesto de jugos como que comenzaron a insultar y agredir a los policías. Esto originó una riña en la que una persona tomó un cuchillo y se acercó para agredir a los policías, y en ese momento uno de ellos sacó su arma de cargo, pero un adulto mayor que estaba en este sitio se desvaneció, y minutos después se confirmó que había muerto posiblemente por un infarto. Cuando los policías abordaron sus vehículos para retirarse, salieron decenas de habitantes del lugar, quienes comenzaron a lanzar piedras y todo tipo de objetos que encontraban a la mano, con lo que tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultaron heridos y fueron atendidos para ser trasladados a un hospital a bordo de una ambulancia. Informó que todos los policías que se encontraban fueron presentados ante la agente del Ministerio Público para rendir su declaración, y la unidad de asuntos internos abrió la carpeta de investigación interna correspondiente. Juan, es el reporte que te tengo.
Gracias, Javier, y hay que pues aprovechar el momento y la coyuntura, Javier, porque estás en una movilización en la Ciudad de México, es una movilización a favor de los derechos de las personas trans. Danos el reporte, Javier.
Efectivamente, Juan, son integrantes de esta comunidad trans quienes se reunieron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de esta Ciudad de México. En este momento realizan una marcha con rumbo a lo que es el Congreso de la capital del país. Ellos solicitan que no solamente se tenga la tipificación del delito de transfeminicidio, sino que se tenga una atención integral para los familiares de todas de estas víctimas de estos hechos en los que mencionan, pues debe también disminuir el odio hacia los integrantes de esta comunidad, pues ya son 8 personas asesinadas en esta comunidad en los últimos 6 meses. Por ese motivo, realizan esta marcha hacia el Congreso de la Ciudad de México, Juan, y en este momento ocupando los carriles del lado izquierdo de la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Llegaremos al eje central para marchar hasta la calle de Donceles y por la misma ingresar hasta el Congreso de la Ciudad de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Nosotros estamos pendientes. Que tengas muy buena tarde.
Gracias. Buenas tardes.
Bueno, nos vamos con más información. Lamento darle a conocer que la mañana de hoy se perpetró un ataque armado en las instalaciones del Colegio Camino Real de la colonia Santiago Momoxpan en San Pedro Cholula. Un menor de edad fue asesinado. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se lleva a cabo esta acción? ¿Qué pasó, Paulo Yolatl, desde Puebla? Me enlazo contigo.
Saludos, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a un hombre que iba a dejar a sus hijos a la escuela Camino Real, ubicada en el municipio poblano de San Pedro Cholula. De acuerdo con los testigos, uno de los delincuentes esperó en la banqueta al padre de familia y al tenerlo cerca disparó en varias ocasiones en contra de la unidad. Al interior iban sus tres hijos, uno de ellos de tan solo 16 años de edad, quien fue alcanzado por unas balas y murió en el lugar de los hechos. Otras dos menores resultaron ilesas. El padre, aún con vida, fue llevado a un hospital de la zona donde se reporta en este momento todavía muy grave. El atacante huyó a bordo de una moto que era conducida por su cómplice. No han sido ubicados por las autoridades ministeriales. No se tiene mayores datos de estos sujetos. Sin embargo, ha trascendido que el hombre atacado es parte de una célula criminal y que su hermano fue asesinado de la misma forma el año pasado en el municipio de Cuautlancingo. Ambos cuentan con antecedentes penales. La escuela suspendió actividades y condenó lo sucedido, lo mismo que el gobernador y diferentes actores políticos aquí en la entidad. Juan, este es el reporte.
Muchísimas gracias, pues estamos pendientes.
Seguimos pendientes. Muy buenas noches.
Me enlazo a Guerrero. Recordará usted que el día de cierre de campañas ocurrió en el estado de Guerrero, pues un muy lamentable hecho. José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a la alcaldía de Coyuca de Benítez, pues fue asesinado durante la tarde en su acto de cierre de campaña. Janay N., alias La Güera, pues fue el acusado por el asesinato de José Alfredo Cabrera. ¿Y qué cree? Lo mataron en su celda de la cárcel de Las Cruces en Acapulco, o eso es lo que ha trascendido. Lo que sí le aseguro es que murió en circunstancias muy extrañas, muy sospechosas. Me enlazo a Guerrero con Guadalupe Gutiérrez y el reporte. ¿Cómo estás, Lupita?
Muy bien, Juan, te saludo, Guerrero. Efectivamente, pues se dio a conocer a través de un comunicado, a través de la Dependencia de Seguridad Pública Estatal, que habían localizado a un reo, un preso, pues sin vida al interior de su celda. Minutos más tarde se dio a conocer que se trataba justamente de Janay N., alias La Rubia, quien era implicado en el homicidio del candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Alfredo Cabañas, quien señaló, pues había sido detenido y sobre todo se encontraba en prisión preventiva. En este sentido, bueno, se da a conocer que se trata de este presunto implicado y que estaba pues en espera de iniciar el proceso en su contra por haber sido detenido justamente en el lugar de los hechos, en la cancha de esta localidad donde, bueno, asesinaron al candidato exactamente cuando cerraba su campaña. Y hasta ahora las autoridades dieron a conocer que fue localizado al interior de su celda ahorcado. Juan.
Pues fue ahorcado al interior de su celda. Te pregunto, Guadalupe, ¿murió por estrangulamiento, colgado o ahorcado? No es lo mismo necesariamente.
No es lo mismo necesariamente porque, bueno, se trata de un... Bueno, lo están manejando como un aparente homicidio, es lo que se está manejando. Hasta ahora, pues, hay que conocer las investigaciones, sobre todo la carpeta de investigación, para pues saber en realidad, bien a bien, qué fue lo que sucedió y localizado ya sin vida al interior de la celda.
Bueno, pues sin adelantar y esperando las averiguaciones, aquí lo que parece que sucedió es que los callaron, ¿no, Guadalupe? ¿Qué se dice? ¿Qué se está diciendo en Guerrero? Porque luego, pues la autoridad no informa, la fiscalía no da a conocer qué es lo que sucede y pues es terrible lo que sucedió al interior de un penal y además, pues un delincuente involucrado en un asunto muy doloroso, muy delicado, Guadalupe.
Efectivamente, la Fiscalía solamente ha dado a conocer que se están investigando los hechos. Hasta el momento no ha dicho bien a bien qué es lo que ocurrió y que solamente que está en la carpeta de investigación.
Pues esperemos que esta carpeta de investigación sea integrada y que no quede impune este crimen con el que intentan, al parecer, ocultar otro. El de un candidato el día de cierre de campaña. Estamos pendientes, Guadalupe. Muchas gracias.
Buenas noches.
Un juez de control especializado en justicia para adolescentes dictó la medida de internamiento preventivo contra Derek Uziel N. ¿Quién es? Pues es el tercer detenido por la agresión de la que fue víctima Alessandra Rojo de la Vega. Juan Antonio Jiménez, voy contigo en los detalles.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. En audiencia desarrollada en las salas orales ubicadas en Suribán, el Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina presentó los cargos por los delitos de portación de arma de uso exclusivo del ejército y tentativa de feminicidio calificado. La defensa del menor de edad solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que su situación jurídica se va a definir en una próxima audiencia el próximo lunes. El menor de edad, como se recordará, fue detenido en Tecámac, Estado de México, donde el sospechoso se escondía. Se sabe que Juan David N., el primer detenido por este caso y quien aceptó ser la persona que le disparó en contra de la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega, aceptó realizar el retiro de propaganda en la alcaldía Cuauhtémoc y posteriormente realizar este atentado. Juan David sumó a Derek Uziel, quien lo respaldaría a la hora de la huida al conducir la motocicleta. Y bueno, pues aquí hay que destacar que ya Juan David y otros sujetos se encuentran también ya en prisión, y ahora este jovencito Derek Uziel será el próximo lunes cuando se defina su situación legal. Juan, el reporte.
Pues vamos a estar pendientes de lo que sucede con este asunto, Juan Antonio Jiménez, y esperemos que a través de las indagatorias y los testimoniales de las personas detenidas, a las que, como bien señalas, se suma este sujeto, Derek Uziel N., pues se pueda llegar al fondo de este asunto, conocer quiénes son los autores intelectuales, pero sobre todo, Juan Antonio Jiménez, conocer cuál es el móvil de este ataque que se registró a un vehículo de Alessandra Rojo de la Vega.
Sí, sin lugar a dudas, la Fiscalía Capitalina tendrá que explicar más adelante, porque bueno, pues ya se tienen a los autores materiales, ahora solo falta saber quiénes son las personas que fueron los intelectuales. Por supuesto que el móvil ya lo debe de tener la representación social.
Pues estaremos pendientes, Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias, como siempre, por tu reporte.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, nos vamos a una pausa ya aquí en cabina. Cintia López Castro, diputada por el PRI, y Hamlet Almaguer, diputado por Morena. Se va a poner bueno el debate.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay debate, como cada miércoles, entre la diputada federal por el PRI y senadora electa Cintia López Castro y el diputado federal por Jalisco, por Morena, Hamlet Almaguer. Antes de entrarle a la conversación, déjeme pues recordarle, porque usted seguramente ya está enterado, y si no, informarle sobre un mensaje que es un urgentísimo llamado al PAN que hacen algunos exgobernadores bajo el sello de Unidos por México. Bueno, de entrada señalan, reconocen que el pasado 2 de junio, pues los mexicanos votaron por Claudia Sheinbaum, porque la quieren en la presidencia de la República, para continuar con el proyecto político de la Cuarta Transformación. Ellos señalan de Andrés Manuel López Obrador. Aquí habría que pues mencionar que es un proyecto que va más allá de Andrés Manuel López Obrador. Es un movimiento de transformación en el país en el que hay muchísimas personas involucradas y cuyo principal protagonista pues tiene que ser el pueblo de México. Dos, pues dice que al PAN el pueblo les dijo que no los quiere en la presidencia ni en la mayoría de los puestos federales y locales que se eligieron aquel día. La votación que obtuvieron muestra una franca tendencia declinante y constante a la baja, señalan. Entonces, pues dice que el pueblo al PAN les gritó fuerte: cambias o te vas. Pues le gritó: te vas. El PAN tiene que cambiar si quiere permanecer en la arena política de nuestro país. Y eso señalan los exgobernadores. El PAN debe cambiar. ¿Hacia dónde, dicen? Pues señalan que vivir con autenticidad sus principios fundacionales, pues que ahorita su fundador, Gómez Morín, debe estar dando patadas allá donde se encuentre muy molesto, como los gobernadores con su dirigente, pero no solo con eso. Señalan también que deben ejercer con honestidad política y económica sus responsabilidades públicas, sin duda alguna. Tomar la decisión de su trabajo con transparencia y veracidad democrática. Qué bueno que ya se dieron cuenta. Actualizar su proyecto político a las realidades del siglo XXI que se vive, priorizando la seguridad, la superación de la pobreza y el logro de la equidad social. Y para alcanzar esos objetivos, exigen de sus actuales directivos que no adelanten el proceso de sucesión a la presidencia del partido con acuerdos concertados con los padroneros que tanto daño han hecho al partido. No, pues sí se ve que los conocen a sus dirigentes, ya se les están adelantando. Y dicen, nuestro presidente Marco Cortés debe dar testimonio que debemos manejar nuestra democracia interna como exigimos del gobierno lo haga en toda la nación. No, pues siéntense a esperar. También señalan que se debe abrir de inmediato el PAN a la ciudadanía que no milita en su partido, pero que lo apoya y quiere participar para que el PAN asuma correctamente el liderazgo que les corresponde en la agenda que tienen frente a nosotros y que es, señalan, la de luchar contra lo que llaman una dictadura. Pues una dictadura democrática, ¿cómo está eso? Pero bueno, que Morena quiere para México. En fin, son reflexiones que se hacen al interior del PAN, rubricadas por Francisco Ramírez Acuña, Francisco Barrio Terrazas, Fernando Canales Clarión, Héctor López Santillana, Carlos Medina Plasencia, Patricio Patrón Laviada, Marco Adame Castillo, Alberto Cárdenas Jiménez, Marcelo de los Santos, Ignacio Loyola Vera, José Guadalupe Osuna Millán, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Rufo. Pues ahí está, exgobernadores, pues esto aparece al mismo tiempo en el que pues el coordinador de campaña de Xochitl Gálvez pues declaró aquí en estos micrófonos de Radio Fórmula con mi compañero Ciro Gómez Leiva, pues que hasta el dinero le habrían quitado la campaña a Xochitl Gálvez y claramente por parte de Marco Cortés. Ahí está un momento muy complicado que vive el bloque opositor en nuestro país. Pues, Cintia López Castro, ¿cómo va la cruda realidad?
A ver, primero, Juan, bueno, ya habrá oportunidad de que Acción Nacional lo haga. Yo no soy militante de Acción Nacional. Lo
pero
que
sí del bloque opositor.
Pero del bloque opositor. Juntos, ¿no? Y lo que sí quiero decir es que Marco Cortés ha sido un extraordinario presidente. Sí, la verdad es un extraordinario presidente. Los datos no nos favorecieron, pero bueno, la verdad es que yo creo que la alianza pues tuvo muchas cosas positivas y bueno, pues tendremos que ver. En el PRI ya estamos con las pilas puestas. Quiero decir que hoy
va a haber un consejo, ¿no?
Mira, hoy tuvimos
no tendría que hacer otras cosas antes que un consejo.
Mira, hoy tuvimos ya como una preplenaria, hoy tuvimos la pre como una preplenaria, donde ya estuvimos todos los diputados electos, todos los senadores electos, el presidente del partido Alejandro Moreno, los dos coordinadores hasta el momento, Manuel Añorbe y Rubén Moreira, y bueno, lo que hablamos fue tuvimos diversos ponentes y estamos haciendo las reflexiones pertinentes para hacer pues lo que se requiere en cualquier partido, qué estrategias vamos a seguir, qué vamos a cambiar, qué vamos a mejorar. O sea, el PRI es un partido que inmediatamente pasa la elección, se pone las pilas, ya estamos viendo que sigue, y bueno, vamos a tener nuestra Asamblea Nacional el 7 de julio, donde ahí pues se harán distintas reformas pues en beneficio del partido. Lo que te quiero decir es que el PRI...
¿Se irá a reformar la metodología a través de la cual se designa al dirigente nacional, no sé, tal vez para una posible reelección?
Todo va a estar abierto desde si, por ejemplo, habrá que ver en su momento, no sé si en esta asamblea o después, ¿no? Si el PRI seguimos así, si hay que renovar, si vamos a cambiar algo. O sea, nosotros estamos en un proceso de mucha reflexión, estamos juntándonos con expertos, con sociólogos, con académicos para pues hacer un PRI mucho más fortalecido para las elecciones que vienen, que es el 2027. Es decir, el PRI ya está trabajando en el 2027.
Hamlet Almaguer, ¿en qué está trabajando Morena en estos momentos?
Bueno, primero, en el análisis de los resultados, estamos muy contentos por lo que ocurrió con la jornada electoral del 2 de junio. Sin embargo, pues hay algunos ajustes que se tienen que realizar. Aunque nos fue muy bien en el Senado de la República, en la Cámara Federal, en la presidencia de la República, lo cierto es que en ciudades capitales de por lo menos 15 entidades del país, pues tuvimos resultados muy, muy competidos con la oposición. Uh-huh. Entonces ese es un momento también de reflexión al interior del movimiento.
Uh-huh. ¿Van a dejar de servir chapulines en el menú?
Es importante reflexionar sobre ese y otros puntos.
Oye, pero que ya no anden devaluando el peso, porque pues de un día a otro ya el peso tuvo severa
primero
caída
se quejaban,
frente al dólar.
Primero te quejabas de que estaba muy barato el dólar y ahora te quejas de la devaluación.
No, pues sí,
o sea, a ver,
sí,
ya mejor dinos como en sí, qué nivel sí, crees que está bien el peso.
No, a ver, yo
no
creo...
No te gustaba 16
no, sí
y tampoco
gustaba.
Te gusta 19.
A ver, lo que sí creo es que a mí me parece que a
para
todos
el shopping,
los mexicanos tenemos mucha incertidumbre. Tenemos mucha incertidumbre y bueno, pues eso hace
que el
dólar...
¿Qué nivel te parece adecuado del dólar?
A ver, estaba en 16.70.
Sí,
y
ahorita
de repente
está en 18.70.
A ver, vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora del Banco de México sobre este tema, porque me parece muy importante lo que estás aquí puntualizando, Cintia López Castro, y qué mejor que escucharlo de viva voz de la gobernadora del Banco de México. Escuchemos.
En los últimos días, los mercados financieros de nuestro país han tenido una mayor volatilidad asociada mayoritariamente a factores idiosincráticos. El tipo de cambio se ha depreciado, se encuentra en niveles similares a los de marzo del año pasado. Y aquí me gustaría comentar que es normal que los mercados financieros presenten ajustes al incorporar escenarios que no se habían anticipado. El Banco de México estará muy atento.
Pues ahí está, señaló. Pues me parece que ya no está muy preocupada la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, así como tampoco lo está el gremio de bancos de México, pues que ya señalaron también el día de hoy que esta situación pues es algo que no debe asustar. Fueron sus palabras, Cintia, pero pues, tú estás asustada.
Bueno, ojalá que no, o sea, porque sí, sí es un mensaje importante y bueno, creo que todos los mexicanos queremos certidumbre, ¿no? Entonces, creo que fue, ¿sabes cuándo fue, Juan? Se fue para abajo, para arriba el peso, cuando anunciaron la reforma al Poder Judicial. Entonces, yo pregunto a Hamlet si la reforma al Poder Judicial viene una devaluación a México.
Devaluaciones las que teníamos con el PRI. Pero mira, hoy en un comunicado número 36 de la Secretaría de Hacienda, da a conocer que se ha reducido en 894 millones de dólares la deuda externa. Esa deuda eterna que el PRI nos dejó como país y que poco a poco el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ido pagando. Fueron 894 millones de dólares al 24 de junio. Perdón, a junio del 2024, en este mes, y tenemos un total de 15.055 millones de dólares pagados entre julio del 2019 y junio del 2024. O sea, se ha reducido el
nivel de deuda.
Por eso,
pero no te vayas por
país.
La tangente. O sea, ¿qué pasa con
pues
esta devaluación?
Hay estabilidad.
O sea, ¿qué pasa con ella?
Mira, macroeconómicas, las cifras están muy bien. Ahí no hay ningún problema. Ustedes están intentando asustar a los mercados, sembrar este tipo
no,
de
Hamlet,
insidias.
Somos los menos interesados en asustar.
Claro que no, pero no me has respondido.
Estamos preocupados nosotros.
No me has respondido en qué nivel te parece adecuado el peso respecto del dólar. No les gustaba 16.70, decían que el superpeso le hacía daño al país. No les está gustando ahora 18.70. ¿En qué nivel te parece que esté bien el dólar?
Yo siempre, no, jamás ha habido un comentario diciendo que no me gustaba el peso.
Moreira dijo que no le gustaba el peso. Y en un debate que tuve con él dijo que no le gustaba el superpeso en ese nivel.
Pues yo creo que...
Porque le impactaba negativamente a los exportadores, porque reducía los pesos que se podían cambiar por las remesas. También la inversión que tiene el sector turismo en el país.
A lo que voy es que anuncian, Juan, y a mí me parece...
No, pero no me contestas qué nivel está bien.
No, a ver, yo creo que el peso estaba estable y de repente
pero
de
así,
una semana
ideal,
a otra...
¿Qué tipo de cambio te
en
gusta?
Una semana a otra... Y mi gran pregunta es, con el anuncio a la reforma al Poder Judicial, ¿vendrá una devaluación? O sea, ¿será el primer paso de Morena? O sea, ¿van a aprovechar esta mayoría para hacer una reforma que le dé inestabilidad al país? A mí, Hamlet, te lo voy a ser muy sincera. A mí, como a muchos mexicanos, nos preocupa. Y nos preocupa esa irresponsabilidad de la que estuvimos hablando, que utilizan esa mayoría para hacer reformas que al final perjudiquen a la economía mexicana.
No hay afectaciones, vamos a estar bien, economía estable. Y además, hoy, también desde la Comisión Permanente, se presentó un punto de acuerdo para que podamos ir a unos foros de Parlamento Abierto para discutir esta reforma judicial.
Justo eso que quería hablar, porque no se van a poner de acuerdo con el asunto de la paridad, y esto pues ya han dicho los especialistas que es algo pasajero que respondió pues, asuntos políticos. Pero a ver, Cintia López Castro, las iniciativas que impulsa la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país, pues tienen que ver con apoyos a mujeres de 60 a 64 años, becas universales para niñas, para niños de nivel básico de educación en escuelas públicas, tiene que ver con una... cambios a la ley del ISSSTE, que es de qué año, 2007 me parece, que tiene que ver también con la no reelección, que tiene que ver, este asunto de la no reelección, la reforma política que se aprobó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues dio la reelección en algunos cargos como resultado. Me decía ayer Aurelio Nuño, quien estuvo íntimamente involucraron en ello, que no era la postura del PRI, que el PRI no estaba necesariamente de acuerdo, pero que fueron cosas que se cedieron al PAN y al PRD. ¿Tú estás de acuerdo con la reelección?
Yo estoy de acuerdo con la reelección.
Y con estas iniciativas, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo.
Yo soy primero una demócrata y por supuesto que estoy de acuerdo con la reelección, sobre todo en el ámbito legislativo. Somos de los pocos países en el mundo que no hay una reelección de muchos más periodos legislativos. Vemos casos como el de Reino Unido, como el de Estados Unidos, donde vemos pues parlamentarios, ¿no?
Pero ¿estás de acuerdo? Porque eso implica el cacicazgo de los cargos y el que poderes fácticos protejan a legisladores para que se perpetúen en su escaño.
Es al revés. Te voy a decir una cosa. Los diputados, por ejemplo, duran cada 3 años. Entonces, sí se requiere que tengan esa experiencia legislativa que te da la Cámara de Diputados. No, te voy a decir una cosa. Yo que fui diputada reelecta, la verdad, sí puedes ver la productividad, sí puedes ver que no hay esa curva de aprendizaje. Te vas profesionalizando en la carrera legislativa. Entonces, sin duda, yo estoy a favor de la reelección. Y en estas reformas que plantean de las mujeres, del apoyo a las mujeres, a ver, fue una propuesta nuestra.
¿Vas a votar
entonces,
a favor?
A ver, si es apoyo a las mujeres, por supuesto que va a votar a favor.
Y de las pensiones también para
por los supuesto que todo lo que venga a favor de la gente, lo vamos a votar a favor. Por supuesto que sí, porque nosotros,
a ver, el PRI, la ley del ISSSTE también.
El PRI, por supuesto, el PRI inventó los programas sociales.
Oye, estoy muy contento porque, según los pronósticos, vamos a estar a 2 votos de la mayoría calificada en el Senado. Y aquí Cintia López Castro, futura senadora, acaba de decir que va a votar a favor de las reformas de la doctora Sheinbaum.
No, a ver, aclaro.
En esta materia.
Estoy a favor.
Sí.
Estoy a favor.
Estás a favor de las becas, pero vas a votar en contra de las reformas.
Lo repito porque no quiero que lo cambie.
Ya que una vez dijiste que votabas a favor de una
reforma. Te voy a decir algo. A ver,
me la iba a guardar.
A ver, yo voy a estar a favor de votar para que la gente tenga más programas sociales, sí. Mayor apoyo a las mujeres, sí. Que la gente le vaya mejor y que tengan un apoyo, sí. La reelección, no estoy de acuerdo y no quiere decir que vamos a aprobar todas las reformas, pero lo que le beneficia, las reformas
esas
que
tres,
le,
sí.
A ver, me voy con esta frase, las reformas que le benefician a México, por supuesto que las vamos
bueno,
a
aprobar. Bueno, las 5 le benefician
2 minutitos, Hamlet Almaguer, ¿qué opinas sobre la no reelección y los cacicazgos de los que yo hablaba y los poderes fácticos que pueden llegar a apoyar a un legislador? Te lo pregunto tú, habiendo sido legislador, pues sí. Ahí está claramente, ¿no? Y el lobby, y lo vemos en Estados Unidos, senadores que se perpetúan en su escaño, claro, que son protegidos por grandes corporaciones.
Sí, la revisión en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, se da cada 2 años.
Cada 2 años.
Entonces, es un sistema mucho más ágil. En el caso de México, como bien dijo Cintia, pues es cada 3 años. Donde veo muchos problemas es a nivel de ayuntamientos. No solamente de reelección, sino además de ceder el poder entre familiares. A veces está un hermano y luego se la pasa al otro y luego la esposa.
Bueno, Morena es experto en eso.
Son familias las que durante décadas han construido un cacicazgo. Yo voy a apoyar la iniciativa, si me toca votarla, para que se elimine la reelección en el país. Yo estoy a favor de que se derogue la reelección en el país.
Pues ahí está Cintia López Castro. 30 segunditos para concluir.
A ver, la reelección legislativa es fundamental, es experiencia legislativa, son cuadros que se van formando.
O sea, de eliminar los plurales, ya ni hablamos.
Y somos de los pocos países en el mundo que no hay esa reelección legislativa y no se habla de perpetuarte los cargos, se habla de profesionalizar. Ve los diputados que tiene Morena sacándolos por tómbola, que no tienen de verdad, o sea, ni la secundaria. Entonces, te voy a decir una cosa.
¿Por qué discriminas?
No discrimino.
A ver, el hecho de que tengan o no tengan estudios no significa que no le aporten al país.
Correcto, pero ustedes, el 80%. 100%.
El problema es que no hablas. El problema es que no hablas. Entonces, no hablas con los diputados de Morena. Porque si hablaras, entenderías que tienen mucha sabiduría y mucho conocimiento.
Bueno, del yo campo, creo que de los la pueblos gente originarios. Sí espera que
¿dónde sus quieres que estudien universidad yo, los representantes no, mira, de los pueblos originarios?
Mira, Jale, no discrimines. Yo creo que la gente sí requiere un congreso profesionalizado.
Nos cayó el corte, Cintia López Castro. Hamlet Almaguer, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Bueno. Usted lo espero mañana a las 6 de la tarde. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.